había escondido de un rey, había corrido por 3 años, después Dios lo llamó y tuvo una competencia con los profetas falsos, y el rey de Israel, que se llamaba Acab, se fueron al Monte Carmelo, tuvieron la gran competencia a ver quién tenía el Dios que respondía con fuego, y sabemos quién fue el verdadero Dios que respondió con fuego. Pero inmediatamente después de eso, el hombre va y cae en una gran depresión. Repasemos el principio 22 y algunos para llegar a donde estamos hoy. Aprendimos la semana pasada en el principio 22 en sus hojas. Cuando estás en tu momento de más éxito es cuando estás más vulnerable. Tu verdadero carácter se manifiesta en tiempos de éxito, no de fracaso. Cuando estamos en problemas, aún el más ateo a veces ora a Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero cuando estamos en control nosotros, ¿para qué? ¿Verdad? O sea que tenemos a Dios como la llanta de repuesto, no como la llanta principal. Después vimos en el principio 23 que Dios nunca ha tenido nadie calificado que trabaje para Él. Él te usa porque estás disponible, eres receptivo y confías en Él. Yo he aprendido esto mucho de experiencia personal, que las cosas que Dios me ha llamado a hacer no es porque yo sea el más calificado, sino simplemente porque Él me llamó y me hice disponible. Y Él nos prepara cuando tenemos esa actitud de disponibilidad. Después vimos en el versículo 24 que la caída de un ministro o ministerio o persona, porque cada uno de ustedes es un ministro, si es creyente, dice, la caída de cada uno comienza cuando transfiere su dependencia de Dios a sí mismo, o sea, la autosuficiencia. Repasemos un poquito por qué Elías cayó en esta depresión. Él había estado en completo control por más de 3 años. Lo que él decía que iba a ocurrir, eso ocurría. Y de repente, él se siente como que había perdido control de su vida. Y dijimos la semana pasada, hablando de Elías, como su confianza había sido puesta en sí mismo, cuando sintió que él ya no era capaz, él, de protegerse, de cuidarse, se deprimió. ¿Se acuerdan que él había enfrentado a este rey con 850 profetas falsos? Pero sin embargo, cuando le vino una reina y lo amenazó con una notita, salió corriendo. ¿Por qué? Porque sintió que él había perdido control de su propia vida. Y eso es lo que causa la depresión en nuestra vida. Depresión es causada cuando sentimos pérdida de control de nuestra vida o nuestras expectativas personales o de otras personas. La pérdida de control es causada cuando nuestros ojos están puestos en nosotros y no en Dios. Recuerda eso. El momento que tú entras en una depresión es porque has quitado los ojos de Dios y los has puesto en ti mismo. Tú mismo te has hecho tu propio Dios. Y tú no eres buen Dios, perdone que se lo diga, ni yo tampoco. Diga conmigo, yo no soy buen Dios. ¿Ok? Entonces la depresión es cuando tú te pones en control de tu vida, sientes que pierdes ese control, las cosas se te están desbaratando a tu alrededor y dices, ¿qué hago? Te deprimes. Y esto fue lo que le pasó a Elías, se hizo autosuficiente. Y este es el proceso de madurez en la vida de un niño cuando transfiere sus recursos, o sea, sus expectativas. Y cuando es joven, mira a sus padres para proveerle todo. Pero el problema es que a veces se nos entrena que cuando vamos a ser adultos, ahora tenemos que poner los ojos en nosotros, tenemos que ser los responsables nosotros, ya no depender de los padres. Y hasta cierto punto eso es cierto. Pero el problema es que no debería ser transferencia a los padres, a nosotros, sino al Padre carnal, al Padre celestial. Y cuando transferimos esa confianza en nosotros, en vez del Padre Celestial, cuando las cosas no van bien, nos deprimimos. Pero si la confianza está en Él y algo no va bien, no importa, es la responsabilidad de Él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ok, entonces vamos a continuar esta semana, hoy. Vamos a continuar en el versículo 11. ¿Se acuerdan que Elías se había metido a una cueva? ¿Qué es lo que hacemos los hombres cuando nos deprimimos? Nos metemos en la cueva. ¿Cuántos hombres se han ido a meter a una cueva? O levantan la mano o sonríen. Ok, pues aquí está Elías en esta cueva. Y Dios le había venido a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Y él se comienza a justificar. Bueno, seguimos con el versículo 11. Él le dijo, sal fuera. Dios le está hablando a Elías. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento, digan todos, viento. Y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pareciera que Dios estuviera ahí, ¿no? Pero seguimos leyendo. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Digan todos, terremoto. ¿Cuántos han estado en un terremoto? Pocos. Qué bueno. Yo sí. Es una experiencia inolvidable, les garantizo. El que estuve yo medía más de 7, si no así se entienden esos números. Pero créame, es fuerte. Uno siente que su mundo se está trasladando, literalmente. Ok, entonces primero viento, después terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Digan todos, fuego. Bueno, ¿Dios estaba en el fuego? Tampoco, pero Jehová no estaba en el fuego. Fíjense en tres cosas, viento, terremoto, fuego. Pareciera que estuviera en uno de esos porque acaba de bajar fuego del cielo. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Elías comenzó simplemente a tener una palabra de Dios. Él escuchó este silbo apacible y delicado por más de 3 años. Había escuchado esto. Y a través de esto había producido milagros espectaculares, como lo hemos visto a través de estos estudios. Y el problema es este, que es posible perdernos tanto en las cosas dramáticas que hace Dios. Que cuando nos habla bien calladitamente, bien delicadamente, no le escuchamos. Pasamos el tiempo buscando lo dramático. Y Dios es Dios de dramático, pero no todo el tiempo. Él quiere que lleguemos al punto de escucharle en esa voz bien delicada y calladita. Qué interesante cómo Él nos habla. Hay personas que buscan una iglesia tras otra, porque andan buscando lo dramático. ¿Eh? Vamos a buscar una iglesia de milagros, porque aquí ya casi no. Y se van al otro, y por un rato están ahí, pero ya casi no hay tantos milagros. Y quiere ver algo más dramático. Yo quiero ir donde está la unción. Y se van para otra. Y están ahí por un tiempo. Pero después ahí se calma un poquito la cosa porque Dios se mueve de una manera diferente, esa voz apacible. Pero estas personas están buscando el viento, el terremoto y el fuego. Y Dios le está hablando calladitamente. Pero eso no les interesa. Quieren lo dramático. Por eso llegan a la casa y prenden el televisor a ver violencia porque quieren lo dramático. Y después se buscan una iglesia de lo dramático. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Puedo ver sus sonrisas. Dios es grande y hace milagros espectaculares. Pero tú jamás vas a vivir una vida exitosa. Siempre dependiendo de lo espectacular. ¿Por qué? Porque si dependes de lo espectacular, el tipo de relación que tú tienes con Dios es una relación netamente emocional. Como despiertas las emociones de ese día, es tu relación con Dios. Llegamos al principio número 25. Dice que tienes que llegar al punto donde puedes simplemente escuchar esa voz apacible y dedicada de Dios. Esa es la meta para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos hable, bien calladamente o delicadamente, que lo podamos escuchar y reconocer, en vez de estar siempre buscando lo dramático. Ahí seguimos en las hojas. Aunque todos podemos haber tenido cosas espectaculares de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir día a día satisfechos de no más oír la voz delicada de Dios. ¿No sería lindo eso? ¿Qué tal si nunca viéramos algo dramático, pero nuestra relación con Dios es tan íntima que apenas Él nos silba bien calladamente? ¿Cuántos están casados? ¿Prefieren que su cónyuge le grite con fuego o que le sople bien calladitamente en el oído? Amor, te amo. No, yo no te escucho, más duro. ¿No verdad que no? Decimos, otra vez. Amor, te amo. Dios es así, es un Dios amoroso, cariñoso, que quiere intimidad con nosotros. Y mientras Él nos está diciendo, pero yo quiero fuego, terremoto, alabado sea su nombre. Y Dios solo, te amo, te quiero, estoy aquí para ti. ¿No es mejor ese tipo de relación donde Dios nos puede apenas hablar bien callado y escuchamos y respondemos? En sus hojas lo espectacular puede llegar a ser como adicción a una droga, como una adicción. Y no es que no creamos en lo espectacular. Sabemos que Dios hace milagros y ha hecho milagros aquí y hará más milagros. Pero no dependemos de los milagros para nuestra relación con Él, sino es una relación emocional. Fíjese lo que pasa en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, ya comenzando a salir de su cuevita ahí. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, ¿cuántas veces Dios le ha dicho eso? Miren el versículo 9, si tiene su Biblia. ¿Podemos ver el versículo 9 ahí rápidamente? ¿Qué dice el versículo 9? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y otra vez en el versículo 13 ahora, regresamos al 13, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántos Dios nos ha dicho, qué haces tú aquí? Yo te llamé ahí, ¿qué estás haciendo aquí? Ahora, ¿cuántos saben que si Dios nos hace la misma pregunta dos veces, es posiblemente porque la primera vez no le dimos una buena contestación? ¿No es cierto? Por algo le tiene que decir la segunda vez. Es como un niño. Entramos al cuarto. ¿Qué está haciendo? Nada. Y 5 minutos después, ¿y ahora qué estás haciendo? Nada. ¿Cuántos adultos somos como niños a veces con Dios? Dios nos habla. ¿Qué estás haciendo en tu cueva? Nada. En la hoja, si Dios te hace la misma pregunta dos veces, sería prudente pensar que a lo mejor no le di la contestación correcta la primera vez. Fascinante que a él, cuando cubrió su rostro, fue cuando escuchó la voz delicada de Dios. Y qué humildad de parte de Dios de hablarle de esta manera tan simple. en lugar de lo dramático, fue lo simple lo que lo abrumó y se cubrió el rostro. Aunque Dios hubiera podido hablarle de manera dramática, la manera que nos habla el corazón es de una manera suave y se necesita fe para recibirlo. Ahora, qué bueno que inmediatamente Elías se arrepintió, ¿verdad? Ojalá fuera. En el versículo 9, cuando él dijo, Dios dijo, ¿qué estás haciendo aquí? En el versículo 10, él comenzó a justificarse, como lo vimos la semana pasada. Otra vez Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y versículo 14, dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Que, ¿cómo somos nosotros, verdad, con las respuestas espirituales cuando somos culpables? ¿Saben que yo cuando andaba, vivía en Nicaragua, los que hablaban más espiritualmente eran los borrachos que entraban a la iglesia y sabían cómo decir, hola hermano, gloria a Dios, y con esa gran botella aquí atrás. Recuerdo en una iglesia, una noche, ahí estaba mi papá frente, sentado, esperando ir a predicar mientras los otros cantaban y las cosas. Y entra este borracho y le comienza a predicar a mi papá. Y con esa gran botellona ahí atrás. Pero todo lo que decía era lenguaje que había aprendido en la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, Elías comienza a usar este lenguaje espiritual. He sentido celo por el Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes hablan así? Cuando van a orar en su casa, comienzan sus oraciones. Oh Jehová de los ejércitos, he sentido celo por ti. ¿Verdad que no? Dicen, auxilio. Es más, como oramos. No, pero él comienza esta gran justificación. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Note que no es él el culpable, son los otros. Es el marido sin vergüenza que tú me diste. O la esposa, o estos hijos, o este jefe, o es mi padre, mi madre, mi perro, mi gato, quién sabe. Estos hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y aquí viene por tercera vez la gran mentira. Y solo yo he quedado. Y me buscan para matarme también. Espiritual y mentiroso. Nosotros nunca hacemos eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Los de la otra iglesia sí, pero aquí no. Los de arriba. Sí, esos gringos. En lugar de arrepentirse para que fuera restaurado, comienza otra vez a justificarse. Y además de eso, su justificación es mentira. El momento que comenzamos a hacer excusas basadas en las emociones, aún sabiendo intelectualmente que no son ciertas, estamos en el camino al fracaso. Elías no más declaró lo que sentía en el momento. Y ese es el problema. En la hoja, parece que a veces creemos que si repetimos una mentira suficientes veces, llegará a ser cierta. Pero si algo es mentira una vez, seguirá siendo mentira. Este es uno de los problemas de personas que son adictas al alcohol. A veces ellos creen una mentira, pero la dicen tantas veces que aún ellos la creen. Y uno se pone a preguntar, ¿esta persona cree lo que está diciendo? ¿O no más está mintiendo intencionalmente? A veces no se sabe, pero a veces ellos lo creen, porque lo han dicho tantas veces. Ahora, lo interesante aquí es que esto nos habla tanto del carácter de Dios. Cuando él hubiera sido justificado, aniquilara a este mentiroso, Y no lo hizo. A pesar de su enorme mentira, su desobediencia, y vamos a ver en un momento lo que causó su desobediencia, porque se dejó caer en esta depresión porque estaba en su fiesta del pobre yo. Dios aún le siguió supliendo sus necesidades. ¿Qué Dios? ¿Cuántos hemos sido desobedientes y Dios nos sigue supliendo? ¿Verdad que sí? Él es tan fiel. Aun cuando no le somos fiel, Él es siempre tan fiel con nosotros. Gracias que es así. Él debiera haber estado dirigiendo este gran avivamiento a Israel, que se acaba de convertir la nación entera. Y como vimos la semana pasada, en lugar de hacer eso, está corriendo de esta reina con una nota. Y Dios todavía le da otra oportunidad. Es lo que Dios hace con nosotros. Nos da otra y otra y otra oportunidad. Porque nos ama tanto. Sin embargo, lo tuvo que corregir. Y su ministerio fue acortado. Y no cumplió todos los planes de Dios. A pesar de los grandes milagros que Él hizo, vamos a ver que Él no cumplió con todos los propósitos de Dios. Y tú puedes decir, pues los propósitos de Dios no para mí, no es que yo sea una gran persona para traer avivamiento a México, a Estados Unidos, a otro lugar. Sí, pero es tu responsabilidad traer avivamiento a tu casa, a tu propio hogar. Y en vez de hacer eso, muchas veces nos metemos en la cueva y le echamos la culpa a todos los demás. Bueno, aquí nadie los derriba, pero a veces lo hacemos. Amén. Esto otra vez habla de la misericordia de Dios. Aún con este enorme fracaso, Él fue uno de no más dos personas, no más dos, que nunca sufrieron la muerte. Y Dios los llevó al cielo directamente. Fueron trasladados directamente al cielo. Y vamos a ver eso la próxima semana. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Ahora, esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy importante lo que vamos a ver, versículo 15 y 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Note que tiene que volver. Eso a veces es lo que tenemos que hacer nosotros. Volver a donde estábamos. Y llegarás. Y aquí vamos a notar que Dios le va a dar tres mandamientos. Tres mandamientos. Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria. Número uno. Número dos, versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Cuántos reyes? Dos. Dos reyes, ¿verdad? Hazael, Asiria, y a Jehú en Israel. Y tercero, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tres mandamientos Dios le dio. De estos tres mandamientos, de ungir a esos dos reyes, uno en Siria, uno en Israel, y el profeta Eliseo, ¿cuántos cumplió? De esos tres, nomás cumplió uno. Nomás uno. Fue totalmente desobediente a los otros dos y tuvo efectos muy serios, especialmente en la vida de otras personas. Aunque Dios le habló en esta voz audible, él no más cumplió el tercer mandamiento. A veces nosotros decimos que si Dios me hablara para que escuchara con mis dos orejas, le obedecería, pero no fue el caso ni con el profeta Elías. Eliseo, ¿cuál de esos tres hizo? Fue rápidamente a ungir a Eliseo, que otro le tomara su lugar. Fíjense lo que obedeció. No más su repuesto. Ah, ¿quieres otro profeta en vez de mí? Eso yo voy rápido. No hay problema. Ya estoy cansado de esto, de estar siguiendo a Dios. Eliseo, luego se lee eso en 2 Reyes 8 y 9, si lo quieren leer aparte, luego 2 Reyes 8 y 9. Eliseo fue el que fue y cumplió los dos primeros mandamientos que Dios le había dado a Elías. Eliseo no hubiera tenido que hacerlo si Elías hubiera sido obediente. Eliseo, el repuesto, tuvo que cumplir dos terceras partes de los mandamientos que Dios le había dado a Elías, porque Elías desobedeció rotundamente. Parece que Elías estaba tan deprimido que cuando Dios le dice que ya había nombrado su sucesor, él estaba listo para renunciar su carga. Rápido. Después de esto, solamente pudo ser usado por Dios en dos ocasiones adicionales que hablaremos luego. Pero no cumplió todos los planes de Dios para su vida, a pesar de haber comenzado de una manera tan extraordinaria. Ahora queremos ver algunas lecciones de Elías. Número uno, Elías llegó a depender de sus emociones. Llegó a depender de sus emociones, no de la voz de Dios. Tantas cosas dramáticas habían sucedido a su palabra que dejó de depender de Dios. Dejó que su fuente de poder se hiciera vulnerable y ahí comenzó su caída. Anteriormente había enfrentado a un rey con un ejército, con 850 profetas falsos. Inmediatamente después de eso, sale corriendo por una nota de una reina. ¿Por qué? Ya no estaba dependiendo de Dios, sino sus propias emociones. Número dos. Cuando Dios le llama la atención, comienza a justificarse con sus emociones y a mentir hasta que quiere morir. ¡Qué tragedia! En vez de arrepentirse y decir, yo soy culpable, Dios, perdóname. Vamos a hacer las cosas correctas de aquí en adelante. Comienza a decirle a Dios todo lo que Él había hecho. ¿Cuántos saben que no importa lo que hagamos, no vamos a impresionar a Dios? Dios no va a decir, ¡wow! ¡Qué increíble lo que hizo ese vato! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! Ese sí, le vamos a premiar. ¿Verdad que no? Dios no es así. Dios no responde porque somos tan buenos. Y yo he hecho tantas cosas. Yo no me pierdo ni un servicio los domingos. Bueno, no muchos pudieran decir eso, pero asumiendo. Y otros, y yo nunca dejo de diezmar. ¿Usted no se imagina cuánto yo le he dado a la iglesia, Lupita? Y nos comenzamos a justificar. Yo he hecho esto, esto, esto. No le vamos a impresionar a Dios. Estamos pensando con las emociones y no con la fe. Dios responde a la fe. Punto. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Que significa que lo opuesto, que la manera que sí agradamos a Dios es con... Ok, otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tenemos fe, podemos agradar a Dios. ¿Ok? Es simple, no es complicado. Pero Elías trata de decirle a Dios todos los celos y las cosas que él había tenido por Dios. Vamos a ver lo que esto le costó a Elías. Le costó no solamente muy alto a él, sino que su desobediencia le costó las vidas a otras personas. Él terminó, escúcheme bien, por su desobediencia y su autojustificación, él terminó con la sangre de otras personas en sus manos. Solo Dios sabe qué hubiera podido lograr si hubiera sido fiel. Número tres, aún nos dice mucho de Dios. Aún nos dice mucho de Dios. Aunque Elías fracasó tanto, como 13 años después, Dios lo trasladó directamente al cielo. Seguimos con versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Dios sigue dándole instrucciones. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. ¿Quién iba a ser Jehú? El rey de Israel, exacto. y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué había dicho él en el versículo anterior? Solo yo quedado, sabiendo que era mentira. Y Dios le recuerda que hay 7,000 que no se han arrodillado ante el Dios falso. Pero él nunca se arrepintió y le costó en gran manera su ministerio. Él había llegado a ser el hombre más respetado en toda la nación de Israel. Sin embargo, dentro de 24 horas de todo ese reconocimiento y fama, salió corriendo por su vida y del llamado de Dios en su vida. Si él se hubiera arrepentido y regresado y sido fiel a Dios, podría haber recibido crítica tal vez de las personas que por qué se había ido, y él no quería enfrentar eso. Ese es el problema cuando hacemos errores tantas veces. En vez de enfrentar los errores, primero nos justificamos, primero nos corremos y después nos justificamos. Y es exactamente lo que hizo Elías. Hay personas que cuando fracasan, en vez de corregir, o en lugar de corregir el error, por lo difícil que pudiera ser, dejan el llamado de Dios en su vida y salen corriendo del problema, como de una nota de una reina. Apenas el diablo te dice una cosita en el oído. Qué interesante, como ahorita estoy pensando en esto. ¿Cuántas veces no escuchamos ese silbo calladito de Dios? Decimos, es que Dios no me habla. Y el diablo viene y nos silba en la oreja. Tú eres un perdedor. ¡Ay! Y nos asustamos. Tú no sirves para nada. Eres un padre horrible. Es más, si todos en la iglesia supieran lo hipócrita que eres tú, no te permitirían entrar. Y lo creemos. ¿Cuántos lo hemos creído? Él no nos tiene que gritar. Nos habla bien calladito. Pero Dios nos habla. Yo no escucho nada de Dios. Nada. Absolutamente nada. Esta vida de Elías es tan increíble lo que se puede aprender de su vida. Principio 26. Es doloroso enfrentar los fracasos, pero correr nunca es la respuesta. El costo es demasiado alto. Enfrentemos los problemas, hermanos. Enfrentémoslo. Cuando Jehú llega a ser rey, ¿okay? Aquí es donde vamos a comenzar a ver las consecuencias de la desobediencia de Elías. Cuando Jehú llegó a ser rey, él viene y mata a Acab y sus hijos, los adoradores de Baal, lo que Dios había ungido a Elías a hacer. Del momento que Elías ungió a Eliseo, es lo que quiero que vean. Dios le dice a Elías, unge a Eliseo y también a estos otros reyes. ¿Okay? Ahora, 13 años después es cuando Eliseo, no Elías, unge a los otros dos reyes. ¿Qué pasa dentro de esos 13 años? Leemos algo muy interesante. No lo vamos a leer, se los voy a contar, pero lo pueden leer después en el capítulo 21 si quieren. Acab, cuando era rey, él vio una viña de un hombre que se llamaba Nabot. Era una viña hermosa. Y Acab, el rey, quería esa viña. Y viene y se le acerca a Nabot y le dice, quiero comprar tu viña. Nabot dice, qué bien, pero no te la quiero vender. Entonces rehusó venderle la viña, no la quería vender. ¿Y qué hace Acab como todo hombre valiente va a casa y se pone a llorar con su esposa. Dice, Naboth no me quiere vender su viña. ¿Qué hago? Y ellas, tú eres el rey. ¿Cómo vas a aguantar eso? Entonces ella formula mentiras acerca de Naboth para que la gente lo vaya y lo apedree. Lo apedrean, muere, y Acab toma posesión de la viña. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué llega a ser esto importante? Eliseo, el evento de Naboth, y después Elías, Naboth, ahora Eliseo unge a Jehú. Jehú de Israel viene y mata a Acab. Pero ¿qué tal si Elías hubiera ungido a Jehú inmediatamente cuando Dios le dijo que lo hiciera? ¿Qué hubiera pasado? Inmediatamente Jehú hubiera matado a Acab. Y Acab no hubiera matado a Naboth. Pero por la desobediencia de Elías, muere un hombre inocente y piadoso. Qué triste, ¿no? Qué triste. La reina dijo que él había maldecido a Dios, algo que no era cierto. ¿Qué otras cosas sucedieron durante ese tiempo? Durante ese tiempo también había una sequía. En esos 13 años había una sequía en Israel tan severa que las madres estaban comiendo hasta sus propios hijos. ¿Ven la sangre que tenía en sus manos este hombre por su desobediencia? ¿Por qué desobedeció? Por dos cosas, por lo menos. Primero, se dejó caer en la depresión, porque no mantuvo sus ojos en Dios, sino en sí mismo. Y después no se arrepintió. Hermanos, protejámonos. Tenemos que proteger nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23. Lo puedes subir, si lo puedes encontrar ahí. Creo que es Proverbios 4:23. Tenemos que proteger los corazones. Y a pesar de todos estos fracasos, Elías en su último examen nos sacó un 33%. En Segunda Reyes 2 vemos que siguió caminando de alguna forma con Dios y Dios lo trasladó directamente al cielo. No vamos a así. Ok. Hasta este momento, este último momento, cuando Dios lo traslada, él había estado escuchando la voz de Dios, pero no siempre obediente, pero al final fue una demostración fenomenal del amor de Dios. Cuando fracasemos, hermanos, no corramos de Dios, corramos a Dios. ¿Cuántas personas cuando la riegan de a tiro, lo primero es que hacen? Se salen de la iglesia, se salen de sus amistades cristianas porque van a creer mal de él o ella. Cuando necesitamos correr a la persona, a los que nos pueden ayudar y abrazar y aconsejar. La gente que va al hospital va, ¿por qué? Porque está enferma o tiene algo roto. Y no, si yo me quiebro la pierna, yo no voy a tener vergüenza de ir a un hospital. Yo no voy a decir, yo no voy a ir al hospital porque ahí me van a juzgar. Qué tonto sería, ¿no? Pero hacemos lo mismo con la iglesia. Ahora, ¿lo encontramos? ¿Lo podemos poner? Creo que ojalá que tenga razón en el versículo. Ok, ahí está. Sobre todo, toda cosa guardada, guarda tú, ¿qué? Tus finanzas, tu chequera, tu casa, tu carro, tus hijos, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Protejamos el corazón. Es lo más importante. Si protegemos nuestro corazón, vamos a poder proteger a los demás. Ahora, fíjense, vamos llegando al final aquí. Habíamos dicho Hebreos 11:6, lo dijimos antes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Elías fracasó rotundamente, pero aparentemente hasta el final pudo mantener su fe en Dios de alguna manera. Habían dos ocasiones más al final cuando Dios lo pudo usar. Uno, cuando Acab, que había matado a Nabot y robado su viña, Acab fue a revisar su viña robada por el asesinato. Y Elías ahora se va y se encuentra con este rey. Y le dice Elías a Acab, le profetiza, que donde mataron a Nabot, donde lo asesinaron, los perros iban a lamear la sangre de él. Si el rey no lo quería antes, imagínese ahora. Y número dos, él le profetiza a Jezabel, la reina, que los perros la iban a comer. Ahora, vamos a ver el cumplimiento de esto. Después de eso, Acab se va a la batalla y es muerto. Lo matan en la batalla. ¿Quién lo mató? Jehú lo mató. Cuando regresan al palacio, tienen a Acab muerto en su carro. Y estacionan ahí al carro jalado por los caballos y el rey muerto en el carro. Y fue tan curioso lo que pasa. Fueron a traer agua para limpiar el carro donde está este rey. ¿Y qué es lo que encuentran cuando regresan? ¿Dónde está el rey muerto? Está el chorro de perros lamiendo su sangre. ¿Recuerdan la profecía? Ahora, si eso no fuera suficiente, también cuando regresaron al palacio, estaba esta reina toda hermosa, ahí pintadita, yo no sé para dónde iba a ir. Pero toda pintadita ahí en su ventana, viendo hacia afuera, en el segundo o tercer piso. Y viene alguien, la empuja, cae y muere. Ahora, ¿qué era la profecía de Elías? Los perros se la iban a comer, ¿verdad? Pero la tiran ahí y está sobre el pavimento, ahí afuera. Y el rey y sus otras personas dentro del palacio, celebrando. Y después dice el rey, ¿sabe qué? Ella era reina, ¿por qué no mejor le damos un entierro más formal? Porque era reina, no era cualquier persona. ¿Y saben lo que encuentran cuando van afuera donde había caído la reina? Ah, a propósito, Acab, donde le lamearon los perros, fue en la misma viña de Nabot. ¿Okay? Ahí mismo. Ahora, regresando a la reina, cuando van afuera a ver a la reina para ir a enterrarla, ¿saben qué encuentran? Su calavera, sus pies y las palmas de su mano, sus manos. Todo el resto del cuerpo, los perros se la habían comido. ¿Cómo les gustaría encontrar eso? Aunque Elías fracasó rotundamente, Dios todavía lo pudo usar y fue trasladado. No enfoquemos ahorita a Elías, enfoquemos a la misericordia de Dios. Amén. Dios es tan misericordioso. ¿Cuántos de nosotros la hemos regado de a tiro? ¿Verdad que sí? Todos. Qué bueno que Dios, cada vez que la regamos, no está ahí para machucarnos. Esa es la imagen que tiene mucha gente de Dios. Pero no, Dios está ahí para recibirnos en sus brazos. El último principio que vamos a ver ahí en la hoja. Aprendamos de la vida de Elías para no ser tan incumplidos. Pero aunque le hayamos fallado a Dios, si mantenemos la fe, Él todavía nos puede usar. Quiero pedir que cierren sus ojos, por favor.